Son las 9:36, iniciamos la sección de cada martes de los núcleos Milenio, con los cuales tratamos de hacer un tránsito por estas iniciativas multidisciplinarias que hacen dialogar además universidades y que desde distintas perspectivas van abordando temas centrales para la vida cotidiana de las personas, tratando de contribuir a generar conocimiento para mejores políticas públicas. Queremos conversar hoy día sobre lo que está ocurriendo con la distribución eléctrica en Chile, con la innovación, con la sustentabilidad, así es que vamos de inmediato con la sección y vamos a saludar para esos efectos a nuestro invitado a esta hora de la mañana, al profesor José Opazo. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, gracias por la posibilidad de tener este diálogo.
Hola Patricio, muy buenos días, gracias por el contacto, encantado de poder conversar un poco de energía e innovación.
Sí, yo quería partir desde un lugar que espero que no parezca tan arbitrario, pensaba en esto de que nuestra estructura de funcionamiento eléctrico tiene algo así como 4 décadas, ¿no, profesor?
Claro, el mercado eléctrico, la regulación eléctrica es una regulación que viene de los años 80, entonces efectivamente es una regulación que finalmente la regulación es la que abre después el espacio de cómo ocurre el mercado, qué tipo de infraestructuras, qué tecnologías, etcétera, se han ido ocupando. Y viene desde los años 80, pero particularmente la ley de la parte de distribución eléctrica,
¿sí?
que es el segmento que viene de como adentro de las ciudades o en los sectores rurales, es donde está el uso, ¿ya? Los sí. Cables eléctricos que llevan la electricidad a los usuarios finales es una regulación que no se ha cambiado desde los años 80.
Claro, y le decía que el punto de partida espero que no parezca arbitrario, porque justo más temprano estábamos hablando de descentralización, ¿no? Y quizás quería partir por ahí, porque tenemos una ley para todo el territorio nacional, tenemos una estructura que corresponde a ciertas lógicas, encima de un territorio que es extraordinariamente diverso y que eventualmente tiene muy diferentes maneras, en el papel, digo, no en la ley, ¿no? O en el territorio mismo, ¿no? De poder acceder a suministros eléctricos. Quería partir por ahí, por una reflexión respecto a eso, ¿no? Respecto a la ley, la estructura de carácter nacional, en contraste con la diversidad de nuestro territorio y la vastedad, además, de nuestro territorio.
Sí, exactamente. Mira, es súper interesante partir, entrar por ahí en esta conversación, porque desde el inicio del uso de electricidad, y particularmente la distribución eléctrica, el sistema se fue estructurando de manera absolutamente descentralizada. Eran pequeñas cooperativas eléctricas al inicio que empezaron a formar sus propios grupos de usuarios que entonces empezaron a construir su sistema y operaban de manera muy descentralizada y se han ido centralizando completamente desde el punto también de la propiedad y de la estructura de capital que es detrás de la distribución eléctrica. Y hoy día básicamente hay 4 grandes grupos empresariales que son los que son dueños y operan y comercializan la energía eléctrica. Se agrupan de repente con distintos nombres de empresas o cooperativas, pero básicamente son 4 grupos. Los que están como en Santiago, los que están en la quinta región, en el resto del centro norte y hacia el sur, que son Enel, Chilquinta, CGE y Saesa, el grupo Saesa. Entonces había una lógica de ir centralizando, a pesar de que existen diferencias que se hacen un poco cargo de la diversidad del tipo de usuario, de dónde están, de las diferencias que existen entre las zonas urbanas y las rurales, pero no es posible arreglar realmente estas como especie de fallas del sistema solo con esos cambios y no, como tú bien mencionas, como abordarlo desde una perspectiva que es distinta.
Sí, en algún momento, y yo sé que es el pasado, profesor, pero igual me gustaría como recurrir a ese pasado porque la memoria es frágil, pero en algún momento se decía, bueno, las energías sustentables o las fuentes energéticas no contaminantes no se pueden implementar en Chile porque son muy caras, ¿no? Eso de ser muy caro, ¿cuánto obedece, vamos a decirlo así, al Espíritu Santo o cuánto obedece precisamente a la manera de funcionar del sistema que propicia que determinadas fuentes en determinadas circunstancias se hagan más baratas que otras?
Bueno, yo lo que siempre hemos conversado, y lo he conversado mucho en NUMI, que es el núcleo milenio donde participamos también de manera súper diversa en distintas disciplinas, o sea, desde la sociología, antropología, yo soy ingeniero, pero efectivamente lo que tú estás mencionando es, se estructuran ciertas lógicas, ciertas reglas que son las que terminan finalmente construyendo el valor económico, asociado a ciertas tecnologías, ciertas lógicas de producción y consumo. Entonces, efectivamente, eso tiene un lado que es entonces cómo pensamos, cómo regulamos el sector y determina cuáles son los tipos de mercados que pueden ocurrir y de qué manera ocurren los intercambios, las transacciones dentro de esos mercados. Entonces, efectivamente, si pensamos en la lógica de generación centralizada y una lógica de cómo se construye valor y se despacha la energía, se le pone un precio a la energía, que es lo que se conoce como el modelo marginalista. Las renovables sufren en contra de eso, porque las reglas están construidas por un sistema donde las tecnologías no son tan caras. No es tan caro instalar una central a carbón o una central a diésel o una central a gas, obviamente que vale harta plata, pero no es tan caro porque lo que cuesta es operarla, porque lo que cuesta es echarle combustible a la central. Y entonces traer el carbón, el gas o el petróleo, que sea, que se utilice. Versus otras tecnologías que tienen una inversión que es más grande al inicio, pero que no cuesta operarla. Entonces ahí se crean esas diferencias de lógica, que son las lógicas de evaluación económica respecto de los proyectos o del uso de ciertas tecnologías. Pero después hay otra cosa que es requete contra interesante, que es que las mismas tecnologías en distintos contextos de producción y uso también generan lógicas distintas de valoración, de generación de cómo le pongo un precio. Y hoy día las renovables vemos que están haciéndose más, son más presentes en el sistema. Hay un veintitantos por ciento de potencia instalada en el sistema, no en la distribución, sino en la
Sí,
generación, porque
en la
aparte se
generación.
divide,
Sí.
se segmenta para poder operarlo de manera eficiente y buscar óptimos, etcétera. Pero las mismas tecnologías, por ejemplo, los mismos paneles solares, yo los puedo poner de manera centralizada, con la misma lógica que te mencionaba antes, en grandes centrales, y que hay muchos que están particularmente en el desierto, en el norte, ya están más cerca del centro y cerca de Santiago, etcétera. Y otra lógica de poner el mismo panel solar, pero de manera absolutamente distribuida, y que seamos capaces entonces de llevar la generación al punto de consumo, que es lo que ocurre con la lógica que hay respecto a la autogeneración de energía y que hoy también está regulada, que es la ley de Net Billing, que es la ley de generación ciudadana.
Sí, porque hoy día la generación y la distribución hacen más el viaje sur-norte que norte-sur, ¿no?
Depende de dónde esté. Hoy día
Claro.
efectivamente ocurre bastante viajes norte-sur respecto a las renovables, porque hay
Sí,
mucha
claro.
energía renovable en el norte.
Pero ese ha sido un proceso creciente, quiero decir.
¿Perdona?
Pero ese ha sido un fenómeno creciente, gradual, ¿no?
Exactamente, y que está creciendo, pero hace poco tiempo atrás teníamos un viaje sur-norte, que era venía de las centrales hidroeléctricas y de las carboneras de Concepción y toda la hidroeléctrica que está más al sur y viajaba al norte, porque en realidad gran parte del consumo está en la zona centro, particularmente en la zona metropolitana, Santiago, la quinta región, y otro polo importante de consumo está en el norte, en todo lo que es la minería, pero particularmente más hacia el centro, exactamente.
Bueno, estamos
Y es
sí.
interesante pensar eso
Sí.
porque depende también entonces, como tenemos esta lógica de centralización, es que yo tengo que construir centrales y después tengo que construir grandes carreteras para poder llevar esa energía que se produce en esas centrales. Entonces, hay definiciones de, bueno, ¿y dónde construyo la carretera? Y eso va a determinar entonces dónde construyo las centrales. Y si hubiéramos construido la carretera hacia el sur para Hydro Aysén, no obtendríamos hoy día el desarrollo solar que tenemos en el norte. Y ahora estamos construyendo una carretera para el norte.
Sí. Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor José Opazo, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y también investigador del Núcleo Milenio de Investigación en Energía y Sociedad, NUMIES, que es nuestro núcleo invitado esta mañana para poder conversar sobre el tema de la electricidad, pero bueno, también conversarlo en función de los debates contemporáneos, porque a propósito de esta mención inicial que hacíamos a una ley que ya tiene 40 años, hay una discusión que se vuelve legislativa respecto a qué deberíamos hacer de aquí en adelante, y aparecen algunos conceptos que probablemente, profesor, para la mayoría de las personas de esta hora aparecen como difíciles de figurar, por ejemplo, el de la portabilidad eléctrica, ¿no? O sea, A nosotros se nos vuelve muy natural que uno pueda elegir distintas compañías, por ejemplo, para proveerse a internet. Pero lo de la portabilidad eléctrica se nos hace mucho más difícil de imaginar, ¿no? Expliquemos dos cosas, ¿no? Primero, cómo habría de funcionar y en segundo lugar, de qué modo podría mejorar desde lo micro a lo macro la realidad actual.
Ya, perfecto. Mira, lo primero es, voy a partir de esta regulación que viene de los 80, ¿ya? En la ley eléctrica, que es la que viene desde la década, de inicio de la década de los 80, lo que se hizo fue una lógica de hacer más eficiente el sistema, de optimizar su uso y de promover inversiones, y se dividió el mercado eléctrico en tres segmentos: el de generación, transmisión y distribución. O sea, donde se produce la energía, donde se transporta la energía y donde se lleva al consumidor final. Y la distribución incorporó la parte de comercialización de la energía. O sea, no solamente toman la energía desde la carretera y la llevan por los cables hasta las casas, o por las calles, podríamos decir, si que fuera el símil de las ciudades, sino que también son quienes venden la energía al consumidor final. Y como hay una lógica esta tecnoeconómica de hacer más eficientes estos sistemas, lo lógico era que tuviéramos solamente un sistema de distribución y no dos, porque tenemos que hacer el doble inversión, ¿eh? Entonces se genera una lógica de constituir un monopolio regulado. Lo que en algunos casos se llaman monopolios naturales, aunque la verdad es que son lo menos natural que hay, porque son constituidos, son creados por la sociedad. En otros países que liberalizaron el sector después que nosotros, porque hay que recordar que nosotros fuimos el primer país que liberalizó el sistema eléctrico. Ya fuimos como el conejilla de India de este proceso de liberalización. En otros mercados, en otros países, se constituyó aparte un segmento diferente de la distribución, que era el de la comercialización. Y nosotros no tuvimos eso, y la comercialización quedó en manos de la distribuidora eléctrica. ¿Ya? Y ha habido grandes avances porque ha permitido aumentar el nivel de acceso a la electricidad, efectivamente constituir un sistema que puede ser más eficiente que otras opciones, dadas particularmente las tecnologías que había. Pero hoy día existe un nivel de opciones mucho mayor a lo que había antes, y una lógica de entender el sistema eléctrico distinto, donde puede existir alternativas para que la gente que consume, los usuarios finales, puedan usar otras tecnologías, puedan determinar cuándo usar o cuándo no usar, cuánto usar y cuánto no usar, y si generar ellos o comprarle a alguien más.
O sea, no
Esto dado
solamente comprar,
particularmente
sino
con la implementación
transformarse
de
en
tecnologías
sí.
renovables.
Eso quiere decir no solamente ser usuario, sino eventualmente ser generador.
Exactamente.
O sea,
Y eso empezó a ocurrir
yo podría generar
con
y
el
eventualmente
desarrollo.
venderla también. Estoy haciendo
Claro que sí, po.
preguntas que quizás son tontas, profesor Opazo, pero es
Para.
para desentrañar y explicar, ¿no? O sea, porque son situaciones que yo sé que en otras partes existen, sí, por eso lo pregunto, ¿no? Pero
Exacto.
ya, por ejemplo, si un riachuelo pasa por afuera de mi parcela y yo pudiera generar un mecanismo ahí de hélices que no vulnerara
Sí.
la legislación vigente, y puedo generar la electricidad suficiente para mí, pero a lo mejor la electricidad que produzco podría servirle al vecino de un lado y al del otro. ¿Yo podría vendérsela?
Exactamente. Hoy día esa posibilidad existe, hoy día, y esto surgió con fuerza a inicios del 2000 en otros países, particularmente en Europa, después a mediados de la primera década del 2000 en Estados Unidos, en Australia, que es porque empiezan a hacerse más económicas las tecnologías y empiezan a fomentarse el uso de tecnologías renovables, particularmente el desarrollo de la eólica y de la solar, fotovoltaica, los paneles solares. Y hoy día nosotros en Chile tenemos una reglamentación, una ley, que es la ley de net billing, que permite hacer eso. Pero en la lógica que está implementada la ley de net billing, le dice a un usuario final, a una familia o a una pequeña empresa, a un comercio, usted tiene la posibilidad de generar su propia energía y usar esa energía. E incluso si le sobra energía, a las horas que no la necesita o porque genera más de lo que quiere consumir, puede entregar esa energía al sistema. Esta es la diferencia, no es que se la puede vender al vecino, puede entregarla al sistema, y como la lógica que estábamos conversando recién es que existe un proveedor monopólico, ese señor, la distribuidora eléctrica, tiene la obligación de tomar esa energía y pagarle. remunerársela, reconocer ese valor que usted está aportando, entonces deja de ser uno un consumidor y se transforma entonces en un actor que participa de ese mercado. Y eso ocurre con el net billing, están definidos cuáles son los precios a los cuales te compran y cuáles son los precios a los cuales tú les compras a ellos, etcétera. Cosa distinta es qué pasa de aquí para adelante, porque yo digo, bueno, yo se la tengo que vender al distribuidor eléctrico.
Sí.
El distribuidor eléctrico la agarra a la puerta de mi casa y se la vende al vecino, y de hecho se la vende a un precio que es distinto, ¿ya?
Porque si no, claro,
por las lógicas que hablábamos antes.
Sí.
Yo digo, bueno, y si es que yo quisiera vendérsela directo a mi vecino, o agruparme con todos los vecinos y transformarnos en un generador,
una cooperativa, no sé, eléctrica.
Una cooperativa eléctrica.
Claro.
Exactamente. Entonces, esas son las cosas que se están abriendo con la discusión actual, que es la discusión del cambio en la ley de distribución, ¿ya? Eso por un lado. Y después, por el otro lado, está lo que ocurre hoy día, que me imagino vamos a entrar en más detalle, que es esta idea de la portabilidad eléctrica.
Sí.
¿Ya? De que no sea necesario comprarle al distribuidor, sino que el distribuidor, lo que le está diciendo esta nueva regulación, que está en proceso de discusión, se acaba de meter el proyecto de ley al Congreso, a la Cámara de Diputados, le dice, ¿sabe que usted, distribuidor eléctrico, va a tener solo el rol de operar las redes y de ser dueño de los cables, ¿ya? Pero la comercialización se la vamos a dejar a otro señor, que vamos a crear otra figura, ¿ya? Y vamos a entre el cable y el uso, la casa o el comercio, vamos a generar otro espacio de mercado donde pueda haber competencia, donde es un espacio de libre competencia, no monopolio. Y ahí pueden ocurrir un montón de cosas.
Cuando hay competencia, ¿qué mejora?
Bueno, en teoría económica lo que dice es que cuando hay más competencia lo que mejora son los precios. Hay más oferta, es más dinámico el mercado y uno puede obtener entonces productos o servicios a un precio más barato.
Y también hay incentivos a la innovación, pues, cuando hay más competencia.
Exactamente, entonces se empiezan a desarrollar porque se empieza, hay un proceso de búsqueda de alternativas mejores que crean más valor, y entonces ese proceso de innovación lo que hace es conseguir entonces productos o servicios de mejor calidad y más barato.
Sí.
Y hoy día está la posibilidad de hacer eso. Hoy día, efectivamente, hoy día es más barato generar energía eléctrica con los paneles solares en el techo de tu casa que comprársela a la distribuidora eléctrica.
Sí, en ese sentido, profesor, uno tiende a ver en todo tipo de debates en Chile, ¿eh?, que se producen como miedos, ¿no? O sea, cualquier cosa que descentralice, cualquier cosa que se resuelva en el territorio, es inmediatamente susceptible de sospecha de ser ineficiente, desordenado. Existe como una pulsión natural por centralizar todo, ¿no? Y lo que estamos proponiendo aquí, o lo que estamos conversando esta mañana, requiere un cambio, me da la impresión, pero bueno, lo importante es la mirada suya. Un cambio de sentido común muy grande, ¿no? Que implica un cambio de lógica en la relación entre los centros de generación y distribución y los territorios, el rol de usuario, que podría ser también un rol de generador, el rol, me imagino, de diálogo necesario entre la dimensión pública con una mirada estratégica de país, y el sector privado. Hablemos de todas esas estructuras que han funcionado durante décadas y que están muy metidas en la cabeza de todos nosotros y que habrían de cambiar como consecuencia de esta transformación.
Bueno, yo lo que creo es que efectivamente lo que estamos atravesando es el inicio de una gran transformación. ¿Ya? Hay quienes le llaman grandes transformaciones, hay quienes hablan de transiciones. Y efectivamente estas grandes transformaciones o transiciones tienen ciertas direcciones. Estamos hablando mucho respecto de cómo se estructuran los mercados y cuáles son las tecnologías, pero la verdad es que no solamente eso, también cambian las maneras de entender y de pensar para qué y por qué utilizamos la energía y con cuáles tecnologías y cuáles son los roles de las personas y qué derechos y de qué forma pueden participar diversos actores entonces en la estructuración de estos sistemas, que se traducen después en términos más concretos en el funcionamiento de ciertos mercados. Pero entonces estas transformaciones, como te decía yo, tienen direcciones y cumplen ciertos objetivos, persiguen ciertos objetivos. Y se habla mucho, probablemente la gente ha escuchado hablar de la transición energética. Y lo que estamos entonces atravesando es esta transición energética, y a lo que nos enfrentamos nosotros es a transformar de manera estructural los sistemas energéticos para hacer frente a los desafíos que nos plantea el cambio climático. porque hay que descarbonizar la manera en cómo hemos producido la energía. Descarbonizar quiere decir dejar de emitir CO2 a la atmósfera y atacar el cambio climático para poder enfrentar los grandes problemas que nos plantea. Y para eso tenemos entonces no solamente que cambiar tecnologías, tenemos que cambiar la forma en cómo pensamos sobre la energía. Y eso es lo que tú estás diciendo un poco. Entonces, lo que hay aquí son yo creo que dos grandes tensiones. Una es el pensar que estas transformaciones las podemos hacer modificando de manera parcial o con innovación incremental o con ciertos perfeccionamientos al sistema y que van a poder entonces alcanzar esos objetivos. Y esto significaría entonces una lógica de optimización tecnoeconómica del sistema y que las renovables pueden entrar cuando sean más baratas.
Un gradualismo, sí, claro. Sí,
que un poco más de gradualismo. Y otros que creen que es un cambio más transformacional, más fundamental en la forma en cómo pensamos la energía, y que incluso promueve entonces temas como democracia energética, ciudadanía energética, participación del sistema, que hablábamos antes, el por qué yo no puedo generar la energía y venderle directamente a mi vecino. Si hoy día existe esta como especie de uberización de la vida cotidiana, entonces yo pudiese vender en un negocio de plataformas mi energía y ponerla al servicio de quien la quiera comprar. ¿Sí? No que tenga que venir a comprármela a la empresa eléctrica que dueñe los cables. Yo pudiese pagarle a la empresa por usar los cables y llevarla donde quiera. Pero no solo eso, no es solamente la transacción y el cuánto pago, cuánto me pagan, sino de este cambio fundamental en cómo se internalizan esos objetivos y qué rol tienen los distintos actores de la sociedad en alcanzar, en cumplir con esos objetivos.
Bueno, este es un gran tema. Como decía el profesor José Opazo, estamos en una fase inicial, pero hay que mirarla. Es una transformación sin duda histórica en un ámbito que es fundamental para la vida contemporánea. Y es por eso entonces que esta mañana lo hemos querido tratar y también proyectar, como decía el profesor, el inicio de un debate que va a ser necesariamente legislativo, político, que va a enfrentar distintas miradas de país, porque esto no es solamente técnico, tiene otras connotaciones también, indudablemente. Hemos conversado con el investigador del Núcleo Milenio de Investigación en Energía y Sociedad Númies, José Opazo. Profesor, muchas gracias por esta conversación y obviamente seguimos conectados.